Bien, iniciamos la lección de hoy o la predicación de hoy. Vamos a tener como título La mente de Cristo, un pasaje bíblico que relata esta misma frase y que el Señor desea que tomemos en cuenta el día de hoy, ya que muchos de nosotros poseemos un criterio dividido en lo que realmente somos como cristianos y también a la vez somos como personas que formamos parte de este mundo. Entonces, la mente de Cristo, vamos a observar el pasaje bíblico donde se encuentra, y está en 1 Corintios capítulo 2, versículo número 16, y dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias porque permites caer la lluvia sobre buenos y malos, y tienes un propósito, Señor, por cada acción que utilizas y ejecutas día a día, ya sea para los justos como los injustos. Pero también, Señor, nos permite reconocer de que tienes un propósito para cada uno, ya que visualizando mejor y con más detalle, posees, Señor, la oportunidad de brindarnos un concepto claro en cuanto a los principios bíblicos, como también la relación que quieres con nosotros por medio del Espíritu Santo para conocer tu voluntad. Permite que esta enseñanza, a su vez, nos ayude a interpretar aquellos conceptos que quiere que practiquemos, así como que, sobre todo, ejecutemos en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, 16, es el pasaje bíblico que vamos a estar utilizando. Y esto en otro pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, el versículo 3, 4, 5 y 6, habla de algo muy parecido y menciona esto acerca de lo que ha ocurrido en este mundo, principalmente en la creación. Y menciona este pasaje: alguno de entre ustedes, hablando Dios con el ser humano, me ha dicho que he hecho malo, que qué malas decisiones en cuanto a la creación he tenido. ¿Alguno me aconsejó lo que debiera yo ejecutar en este mundo? Poca palabra, el Señor está mencionando: poseo un nivel superior en cuanto a conocimiento, en cuanto a intelecto, posee el ser humano. Tanto que lo que deseo transmitirle es de mayor valor, de mayor prioridad, de una ilimitada determinación por parte del Señor de brindarnos el conocimiento de lo que desea para nosotros, especialmente para los cristianos. El mundo completo puede conocer acerca de Dios, pero los creyentes poseemos algo diferente, poseemos la mente de Cristo. Y esto es lo que vamos a estudiar en este momento. Dice: ¿quién conoció la mente del Señor? Pocas palabras, ¿por qué Dios decidió ejecutar algunas acciones en este mundo? ¿Quién le mencionó, quién le instruyó que lo hiciera de esa manera? Pero dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos tener un conocimiento un poco más detallado en cuanto al proceso o las acciones que Dios tomará. No quiere decir que nos va a mostrar el futuro o las profecías que se acercarán según lo que acontece en el mundo, pues apenas inicia una pandemia, muerte de una cantidad de personas altas, así como también guerras, de una vez esto podemos observar en las noticias, en los escritos, de que se levantan profetas y la frase acostumbrada es, dice, el tiempo está cerca, ya viene Cristo, ya el mundo se está acabando. Y ha ocurrido una veintena de veces y aún el Señor no llega. No quiere decir que no debemos dejar de tomarlo en cuenta, sino que podemos comprender un poquito más el trabajo que Dios está haciendo en este mundo. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entender el plan de Dios para el mundo es tener la mente de Cristo. Consiste en traer gloria a sí mismo, que sea honrado en todo. Ya conocemos los principios o el Señor que mencionó esto, que si realmente le amamos, a Él es el que debemos darle la gloria, debemos tomar en cuenta de que Él debe ser lo más valioso entre todo este universo y especialmente en cada uno de nosotros. Y lo que realicemos, sea de palabra o hecho, mencionó el apóstol Pablo, sea para el Señor y no para los hombres. Entonces, toda acción que realicemos, aún las que parezcan buenas, pero realmente no lo son, debe determinar traer gloria a sí mismo. Aún tomando en cuenta que habrá acciones que el Señor nos menciona que realicemos y la ocultamos porque no la consideramos valioso, y así, a causa de ello, Dios no es glorificado a través de esto. Aquí tenemos el ejemplo de Jonás, que no tomó el deseo de hacer lo que Dios le mencionó y ejecutó una acción contraria. A pesar de que en cierta forma Dios le estaba llamando a realizar una acción, una predicación, se fue a un mundo contrario, pero de todas formas Dios fue glorificado llamándole de nuevo. Pensó de que esta manera pudiera actuar positivamente, pero Dios le dio como indicación de que no fue así. De igual forma debe ser nuestra vida. Lo que hagamos, lo que pensemos, debe traer gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos con los recursos económicos que el Señor nos brinda en cada quincena, en cada mes? ¿Es honrado el Señor en cada uso del dinero? ¿Dios se siente satisfecho que cada moneda, cada centavo, cada dólar que hemos recibido lo hemos utilizado para que Él sea honrado? Y aún más, en el libro de Efesios dice, trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, la gloria de Dios trae esto como causa que las acciones que nosotros ejecutemos haga verificar de que Él es honrado en todo. Él es el que se merece la gloria. Entonces, entender el plan de Dios para el mundo es que Él sea glorificado, especialmente nosotros como creyentes, cuando nos escuchen, cuando estemos en el templo, en el trabajo, nuestras acciones, nuestras determinaciones y aún nuestra parte emocional, que muchas veces se desconfigura, por decirlo así, y actuamos de una manera irritante que cause destrozo o malas palabras y esto conlleve a que Dios no sea glorificado. También tenemos como B, restaurar la creación a su esplendor original. Este es uno de los planes del Señor para este mundo. Y Romanos 8:22 menciona esta misma frase, que la creación misma se encuentra como con dolores de parto. Está mencionando que deseamos que este mundo se acabe. Es como si las plantas, los animales mencionaran Dios. Deseamos de que exista un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios, ¿cuándo va a ejecutar esta acción? Contaminación, destrucción, daño al ambiente, enfermedades. Todas estas cosas traen consecuencias que día a día están haciendo daño a la humanidad completa. Pero dice este pasaje que la creación quiere cambiar, quiere ser nueva. Y este es el deseo que Dios tiene para un futuro. Dios lo mencionó y así se va a hacer realidad. La C, ofrecer la salvación a los pecadores. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo hablando sobre la salvación. Él mencionó en los cuales hay pecadores que necesitan salvos, ser salvos, pero yo soy el peor o el primero de todos. Él se consideraba como entre toda la humanidad aquel que ejecutó una acción totalmente contraria a la voluntad de Dios mismo. Primero fue un estudioso de la ley del Antiguo Testamento. Se sabía cabalidad desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, todos los principios, todos los conceptos, toda la forma de interpretarlo, y con ello le permitió elevarse hasta un grado muy importante dentro de la congregación de los sacerdotes, de los fariseos, que menciona que fue uno de los importantes, tanto que cuando él hablaba, las cartas para destruir a los cristianos se hacía evidente. Él reconoció que a pesar de que estudió, no lo utilizó de manera correcta. El celo que tenía por los cristianos se volvió tan negativo, tan destructivo, que ocasionó que el primer mártir, Esteban, fuera muerto sin causa alguna. Y aún más, buscando cartas en donde ofrecía oportunidad para que continuara llevando a la cárcel a los cristianos, él tenía el ánimo y el fervor de que estos cristianos, hablándolo de manera despectiva, esto fueran algunos eliminados de este mundo y otros encarcelados, como sucedió con Pedro y Juan, sobre todo al inicio. Y no solamente eso, sino que esto tomó la determinación de esto ejecutar acciones negativas, pero al final Dios tomó la determinación que sus acciones, su carácter, sobre todo, iba a ser útil para la predicación del Evangelio. Así que cuando el apóstol Pablo decidió hablar sobre la salvación, se tomó en consideración como el peor de los pecadores. Si nosotros mismos ilustráramos lo que era él, de mi parte no consideraría que fuera el peor, pues han habido personas esto con mayor detalle que han quitado la vida a muchas personas, y aún así el apóstol Pablo se considera de mayor consideración de ser un mal para este mundo. ¿Qué quiero mencionar con esto, hermanos? Somos muchas veces como Jonás, como los fariseos, como los saduceos, como los sacerdotes, como los levitas. Pensamos de que el criterio de la justicia o de las buenas acciones fueron llevados a contemplarse delante de la presencia de Dios, en las cuales de seguro el Señor nos perdonó, porque ya comprendemos que nosotros somos pecadores desde nuestro nacimiento. En pecado no concibió nuestra madre. Pero observando nuestra regularidad en el vivir diario en este mundo, vemos de que nuestras acciones no son tan indignas como otros que merecen un castigo. Por ello, es muy posible que muchos de nosotros no le testifiquemos a otros porque no creemos que necesiten el perdón a causa de que la consideramos de una manera indigna de que existan en este mundo y de no testificarle. Y si recordamos, hace poquito observamos la parábola que le compartió Simón al Señor Jesús sobre los deudores, en donde consideró de mayor valor aquel que debía 500 denarios, simbolizando los pecados que cometía, especialmente la mujer pecadora, y un religioso que tenía cierto criterio de vivir una vida moral correcta, lo más sana posible. Y consideró que su nivel académico en cuanto a lo religioso y práctica en cuanto a lo moral, se sentía con el derecho de mencionar quién puede recibir el perdón y quién. Y muchas veces somos nosotros así. No somos tan malos como los demás, que el Señor los juzgue, que el Señor los castigue. Yo sé que soy pecador y recibí el perdón, pero no soy tan fracasado, no soy tan una persona tan mala en este mundo que pueda recibir el perdón. Pues considerémonos a nosotros mismos y meditemos. ¿A qué se debe? ¿Qué proyección tenemos en nuestra mente de no testificarle a las personas, de no hablarles, de no compartir el Evangelio? Y aún más, califíquese de una manera individual. ¿A cuántas personas le ha compartido el plan de salvación? ¿A cuántas le ha mencionado cómo puede ser perdonado de sus pecados? Si la lista está en blanco en estos momentos, es muy posible que considere a los demás con pecados mayores a lo que usted ha ejecutado. O también somos personas ocultas en cuanto al cristianismo se refiere, no en cuanto a lo moral ni religioso, sino el de compartir la palabra de Dios para evitar cualquier acusación o cualquier acción que pueda que esto permita algún daño o alguna mala acción que pueda traernos consecuencias futuras. Así que si necesitamos o debemos tener la mente de Cristo, y si usted observa, Pablo hablando con los cristianos, menciona, si usted es cristiano, ya es automáticamente dentro de su vida el poseer la mente de Cristo. Así que consideremos traerle gloria a sí mismo, al Señor Jesucristo, es poseer la mente de Él. Restaurar la creación es pensar, el Señor un día viene a cambiar las cosas. Podemos restaurar, arreglar algunas cosas en este mundo, pero nuestra acción principal no debe ser ella, sino el de las almas. C, ofrecer la salvación a los pecadores. Ese es el plan que Dios tiene. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí lo dice en la letra D. Identificarnos con el propósito de Cristo. Esta fue la razón principal. Además de sanar, además de dar alimentación, además de hablar en parábolas, además de esto, involucrar personas para que conocieran un poco más sobre su vida, la acción primordial fue testificarle a los demás para que fueran perdonados de sus pecados y su ingreso al cielo pudiera ser sin problema, sin duda alguna. El plan de Dios para el mundo son estas cuatro acciones. Unas más, tenemos que el plan de Dios para el mundo es compartir primero la compasión. Jesús observó a las personas con dificultades y menciona que él tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. No había persona alguna que le compartiera la palabra de Dios, que le administrara el alimento espiritual y él desea, el Señor desea que si ya hemos aprendido los mensajes espirituales, si Dios nos ha permitido ensalzar conocimiento en nuestro espíritu, tanto como en nuestro intelecto también, también debemos compartírselo a los demás. Debemos ser personas deseosas de hablar el mensaje a las demás personas. Esta es una manera más en las cuales el Señor nos da a comprender que realmente tenemos una equivalencia a sus pensamientos y también la dependencia de Dios basada en la oración. Lucas 5:16 es interesante. En el versículo 15, las personas le estaban buscando para que les ayudara, para sanarle o ejecutar alguna acción positiva que les apoyara. Pero este versículo 16 dice, se apartó para orar. Esto me demuestra que el Señor, esto tenía varios trabajos. El principal era compartir el Evangelio, pero también estar con las personas, como vimos en Mateo 9:36, hablando de las ovejas. Pero aún así, el Señor tomó un espacio para tener un tiempo de compañerismo con su Padre. De la misma forma, el Señor nos invita. Tenemos la lista, la agenda llena de responsabilidades y de acciones que debemos tomar. El Señor mencionó, voy a hacer un alto a mi agenda y pasaré un tiempo para orar. Esto es lo que el Señor desea. Si queremos tener la mente de Cristo, necesitamos saber qué es lo que Él desea que nosotros comprendamos para practicarlo y compartirlo. Así que hermanos, para poseer la mente de Cristo, aparte un tiempo para estar con el Señor. Puede ser antes, cuando en casa todos están dormidos, cuando usted llegó al trabajo, si usted ingresa a las 8, a las 8 es su tiempo de inicio de trabajo, ¿Verdad que no se la pagarán si comienza a las 7? Pues se utiliza entre 7 y 8 para tener un espacio para leer la Biblia, para orar y para cantarle alabanzas al Señor. Necesitamos tener mayor dependencia de Dios, hacer un alto de lo que es responsable o responsabilidad nuestra, y es normal, de 8 a 5. El resto de las horas, de los minutos, dediquémoslo a Dios. Y mucho más si el puesto donde nos encontramos poseemos experiencia de más, pues creo que con mayor ligereza podamos resolver o terminar las responsabilidades que tenemos en su puesto. Así que entender el plan de Dios también es compartir la compasión de las personas y mi dependencia de Dios en oración. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo contrasta con la sabiduría humana. Aquí tenemos 1 a los Corintios capítulo 2, donde está el pasaje en donde se encuentra el versículo 16, donde se encuentra la frase mente de Cristo, y el versículo 5 y 6 dice lo siguiente. Dice: "Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen". Entonces, el apóstol Pablo nos está dando a comprender lo siguiente. A pesar de que estos seamos sabios o seamos un intelecto superior a otros de acuerdo al nivel académico como también a la carrera que hemos tomado, a pesar de que existan otras personas que posean un mejor rendimiento espiritual, a pesar de que existan otros hermanos o hermanas que conocen a cabalidad la palabra de Dios, no con ello podemos mencionar de que su sabiduría es mayor que el de Dios mismo. Entonces, la mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. Deseamos estudiar y aprender en cuanto a lo secular se refiere. Es muy correcto, es muy sano. El predicador Carlos Spurgeon leí una vez que una forma de cómo asimilar y comprender las escrituras y como sus enseñanzas y predicaciones era tomando un tiempo en la rama científica, ya que esto le ayudaba a poseer un mejor raciocinio, un mejor criterio de cómo involucrarse más en la palabra de Dios. Pero no era lo más importante. Lo más importante fue tomar ese espacio para estar con Dios antes que las cosas de este mundo. Versículo 7 dice: "Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria". Entonces, la mente de Cristo implica la sabiduría de Dios, una vez oculta, pero ahora revelada. Esto de vez oculta y ahora revelada está hablando sobre las profecías, en donde desde el libro de Génesis, como habíamos visto, Dios le había prometido a Adán y Eva que nacería una persona, un ser humano, que al llegar a la tierra iba a permitir que los pecados fueran perdonados con su sacrificio. Al patriarca Abraham le mencionó: "Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra", dándole a comprender de que vendría a este mundo alguien que proviniera de su descendencia, luego a Isaac, luego a Jacob y así, generación tras generación. Y ahora podemos saber lo que estaba oculto en el tiempo del Antiguo Testamento. Al llegar a Jesús, se dio a comprender entonces lo que el velo tenía oculto para el resto de las personas. Ahora, cristianos, sabemos lo que el Señor quiere revelarnos, o ya nos reveló por medio del sacrificio de Cristo. La C, la mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. Versículos 10 y 11 dice: "Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Lo del hombre sabemos que los religiosos como psicólogos, teólogos, psiquiatras, conocen el comportamiento del ser humano, conocen sus estrategias, sus hábitos, sus conductas, ya que poseemos la similitud en cuanto a ser humanos somos. Pero como ser humanos no podemos comprender a cabalidad lo que el Señor quiere revelar a la humanidad. Y creo que muchos de nosotros en nuestro testimonio hemos mencionado que luego que asistimos a la iglesia, una vez fuimos salvos, pudimos poseer una mente abierta para comprender aquellos misterios, como dice este pasaje, que el Señor ha querido brindarlo. En otras palabras, Dios nos ayudó a comprender día a día los pasajes bíblicos que el Señor nos ha mostrado, ya sea por estudios personales, como también predicaciones organizacionales o en la iglesia. Entonces, el Señor nos brindó esta oportunidad. El hombre puede traducir los hábitos del hombre, pero en cuanto a Dios, solamente el Espíritu de Dios. Si usted no es salvo, no pertenece a la familia de Dios porque no ha reconocido a Jesús, que murió por sus pecados, de más está que pueda leer las Sagradas Escrituras, ya que no la podrá traducir o interpretar correctamente. Así lo dijo el etíope a Felipe: ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Y Felipe, cristiano que era, le predicó al etíope y dice: soy salvo, quiero bautizarme. Entonces, la palabra de Dios va de acuerdo y es interpretada de acuerdo al Espíritu de Dios. Y el último versículo, el 12, dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué necesitamos saber de Dios? ¿Qué decisión tomar? ¿A dónde Dios tiene el deseo que le sirvamos? ¿Qué acción necesitamos tomar en nuestra vida cristiana? El Espíritu Santo nos lo dice. Si no ha habido reacción, si nuestra rutina diaria es la misma de hace años atrás, muy posible dos cosas. Uno, no tener la mente de Cristo porque no es salvo. O dos, el Espíritu Santo no trabaja en nuestras vidas porque le hemos apagado, opacado completamente su voz para no escuchar y endurecer nuestro corazón. Examinemos. ¿A qué se debe que año tras año somos iguales? Continuamos con los mismos criterios, las mismas prioridades y las mismas determinaciones de no tomar a Dios en el lugar que se merece. Si Dios nos dio el Espíritu para entender las cosas de Dios, muy sabiamente le diremos a los demás, tomando determinaciones que honren al Señor. También tenemos como de la mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no entienden, que no tienen el Espíritu. Parecido a los anteriores, los cristianos sí pueden porque poseemos el Espíritu Santo, ya que fue el uso o el camino, la vía que Dios utilizó para utilizar a aquellos profetas, a aquellos líderes, para que conozcamos la verdad. Los apóstoles y personas allegadas al Señor para que podamos conocer la verdad. Entonces, la mente de Cristo, el mundo no la conoce. Y por último, dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Está mencionando, la mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales. Aprovechemos, no únicamente en presentarnos en el templo o en nuestros cultos estos digitales, sino que nos involucremos en las tareas, en los aprendizajes de versículos, en cómo comprender principios espirituales, sentándonos y aprovechando oportunidades para conocer la interpretación correcta, ya que este pasaje bíblico nos menciona que poseemos el discernimiento para conocer sobre temas espirituales. Nuevamente, si existe dificultad, examínese si usted desea. Los requisitos para obtener la mente de Cristo. Tener una fe salvadora en Cristo. Y aquí encontramos Juan 1.12, uno de los más importantes. Dice que el unigénito Hijo de Dios vino a este mundo para salvar a los pecadores. También de igual forma lo dice primera de Juan 5.12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Dos, el creyente vive bajo una influencia de Dios. No es solamente ser salvo, sino observar de que mi día a día, mi vida diaria está comprometida, que los pasos que voy a realizar, además de las responsabilidades seculares, necesariamente y de mayor importancia es el pisar diario en este mundo. ¿Qué es lo que Dios desea que ejecute en el día de hoy? Hoy el Señor nos mencionó, levantémonos porque es domingo, levantémonos porque es el día del Señor. Prendamos nuestra computadora, activemos nuestros celulares porque hoy es el día del Señor. Esta es la influencia que Dios tiene para nosotros los domingos, ahora en ese momento. Y de seguro, cuando iniciemos nuestras reuniones en el templo, dirá lo mismo el Espíritu Santo en nuestra vida. Levantémonos, tengamos todo listo para iniciar nuestras reuniones en el templo. Si usted desea el próximo miércoles, ya puede asistir. Ya tenemos habilitado buena parte del templo para poder reunirnos. Ya tenemos el 65% del logro en cuanto a la estructura para que podamos reunirnos sin ningún problema. Miércoles, tiempo de oración, tiempo de asistir a los cultos. Domingo, que prontamente podamos estar para reunirnos con la congregación luego que hayamos arreglado pormenores. Tres, el Espíritu Santo mora e ilumina al creyente, llenándolo con sabiduría la mente de Dios. Algo interesante ocurre cuando nos encontramos conversando, hablando con alguna persona con pensamientos distintos en cuanto a Dios, en cuanto a la Biblia. Dios nos suministra versículos, conceptos, doctrina que pueden ayudar a aquella persona en la cual estamos conversando, para que sea iluminado con la verdad y pueda conocer a Jesús como su Salvador personal. Dios nos lo suministra, nos menciona versículos específicos para que le compartamos la verdad de Dios hacia estas personas. Pero si no la tenemos, otra vez, cuidamos de que realmente seamos salvos. Y si lo somos, no podemos arguir, no podamos discernir lo que el espíritu del hombre está buscando si no poseemos la iluminación por medio del Espíritu Santo para que los demás conozcan acerca, sobre todo, del plan de salvación y luego sobre los principios bíblicos que Dios desea que conozcamos. Si usted puede observar, hermano, cada una de estas etapas conlleva algo importante: responsabilidad y determinación de colocar al Señor Jesús en nuestra vida como prioridad, no como algo secundario, no entre todas las acciones que ejecutamos día a día, no debe ser el último. Debe ser lo primero, lo más importante. Y cuando menciono primero, no refiero únicamente a levantarnos y tener un espacio con Dios, no todo lo podemos hacer, pero sí, Él debe ocupar el primer lugar en todas nuestras reacciones y actitudes. Entonces, poseemos la mente de Cristo cuando estudiamos la Biblia, poseemos estos principios, estos versículos para compartírselo a los demás. ¿Puede usted testificarle a un religioso, a un testigo de Jehová, a un metodista, cuadrangular, católico? Y es un poquito difícil, necesitamos ponernos alerta y estudiar la palabra de Dios. Otros requisitos más está, el creyente tiene la responsabilidad de rendirse a la alianza del Espíritu. Siempre hemos mencionado las cosas de Dios no son obligadas, no son esto. Que deben ser ejecutadas al pie de la letra. No hace referencia a que debemos imponerla, pues nunca el Señor hizo trato con los cristianos de esta manera. Siempre invita, tiene el deseo de que aceptemos su invitación. Sí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, no la fuerza, él desea tener compañerismo con cada persona, no obliga, especialmente a los cristianos, de poseer esta reunión, este compartir diario con él, pues él desea de que sea algo natural, no algo que haga referencia a hacerlo obligatoriamente y que no son hechas con amor. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo. Está diciendo el Señor, tome la decisión de escuchar su voz. Dios pone alerta en cada enseñanza. En cada pasaje bíblico hay una alerta y le dice, cristiano, levántate. Cristiano, toma en cuenta lo importante que tú eres para mí. Te he entregado al Espíritu Santo para que Él sea tu guía, sea aquel responsable que te ayude a vivir la vida cristiana para que pueda ser utilizado para mi honra y mi gloria y para que puedas dar testimonio a los demás. Pero si no existe esta forma de Dios de hablar con usted, muy posible que el Espíritu Santo sea apagado. Dios nos invita a ser a tener un arrepentimiento genuino. Y por último, permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve su mente. Romanos 12, 2, 1 y 2 dice. Así os hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, no lo estoy obligando. La misericordia dice, Dios hizo algo por usted que no se merecía. Esto que Dios hizo por usted, anímese para mostrarle amor. Haga los cambios necesarios. Ejecute acciones distintas para que Dios pueda ser beneficiado con las acciones que Dios quiere en el camino. ¿Posee usted la mente de Cristo? El Señor menciona, sí, usted la tiene, pero difícilmente podrá observarse si no cumple los requisitos. Permitir que el Espíritu Santo sea el que le guíe. Que las cosas secundarias ocupen eso, el segundo lugar. Que Dios sea lo más importante. El Espíritu sea el que le guía a usted, le guía a mí y nos guía a cada uno de nosotros para que la decisión sea como un solo cuerpo, como Dios lo permitió, con los nuevos, los cristianos en la iglesia primitiva, donde hubo un solo pensamiento, un solo criterio, un solo amor. ¿Por qué? Porque tenían la mente de Cristo. Hagámoslo nosotros también, con un solo espíritu. Oremos, Señor, gracias por lo que nos enseñas. El apóstol Pablo menciona, las cosas de este mundo son pasajeras. Gracias por el intelecto humano, por el intelecto científico, administrativo, que nos ha dado para contemplar con detalle lo que nos anima en nuestra vida, para almacenar en nuestra memoria, así como aprovechar cualquier criterio o novedad que a nuestro corazón desea aprender. Pero también, Señor, tenemos una mente de Cristo, una mente cristiana, en la cual inicialmente deseas de que la utilicemos para compartir la palabra de Dios. Nuestra iglesia, Señor, se está apagando. La generación de hace 20 años es adulta. La generación de los 20 años está sirviendo. La generación de los 15 años no están tomando en consideración ni sus padres ni los muchachos en servirte como debes. ¿Cuánto más será la generación de los 12 años para abajo, donde la importancia de las cosas de Dios no son primordiales? Señor, nuestra iglesia se está apagando porque no tenemos la mente de Cristo. Permite que esta enseñanza nos haga valorar lo importante es que fuimos nosotros para ti de morir por nuestros pecados. Ayúdanos a confrontar con el Espíritu Santo el verdadero arrepentimiento que conlleva hacer los cambios necesarios para que usted ocupe el lugar que se merece, en estudiar la Biblia, en asistir a los cultos, tener un tiempo de oración y hablar del mensaje de Dios. Despierta en nosotros, Señor, este espíritu, ya que lo hemos apagado con nuestras malas acciones, malas actitudes y reproche en cuanto a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.